Listo. Una vez reunidos los presupuestos y ya volviendo del receso, doctor Juan se encuentra en sala.
Sí,
Listo.
señor.
Listo. Procede la delegatura. En virtud de los alegatos ya presentados y las demás etapas que fueron rendidas en la audiencia del día de hoy, a proferirse fallo. Ahora bien, se pone presente que siendo las 4:41 p.m. del día 24 de noviembre del 2025, en este estado de la diligencia, aún la parte demandante no ha enviado tampoco alguna solicitud de reprogramación o justificando la inexistencia o se haya conectado a la misma. Por lo tanto, el despacho, una vez también agotadas las etapas y dándole el tiempo de espera, va a dejar esa anotación o ese registro en audio y video de la no comparecencia en este estado de la diligencia. Ahora bien, en cuanto al fallo, procede el despacho a proferirlo. Reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito, es procede esta delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia puesta en conocimiento por parte del señor John Freddy Trujillo Pérez en contra de Banco Bogotá. Para lo cual, dentro de la decisión, en primer lugar, se van a hacer un breve recuento de lo que son los antecedentes del caso, los que se han ido presentando en cuanto a la demanda, la contestación de la demanda y así las etapas procesales. Seguidamente, será una breve narración de alguna de las o de las normas que cobijan el presente litigio y posteriormente el análisis probatorio para después, asimismo, indicar el resuelve y el sentido por medio del cual se va a orientar el fallo. En primer lugar, cabe señalar que por medio de escrito de demanda, el señor John Freddy Trujillo presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Banco de Bogotá al considerar que la entidad le viene afectando por un doble co cobro en las cuotas correspondientes a dos compras realizadas con su tarjeta de crédito los días 8 y 9 de septiembre del 2024 en el establecimiento Airbnb, por los valores en la primera transacción de 918.700 pesos y la segunda de 596.420 pesos, respectivamente, que fueron diferidos a 12 cuotas. Señala que pese a haber solicitado el cambio del plazo, en los extractos de octubre del 2024 a febrero del 2025 se reflejarían cobros dobles, lo que habría afectado su flujo de caja y su tranquilidad. Solicita, por lo tanto, ajustar el cobro que solo se le facture una sola cuota por cada compra y reliquiar lo pagado y el pago de una indemnización por un valor de 1.500.000. Partiendo de este breve resumen que hace el despacho del escrito de demanda, en oportunidad el Banco de Bogotá presentó contestación de demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda. Explicó que el actor es titular de la tarjeta de crédito terminada en 6847 y que, en efecto, el día 8 y 9 de septiembre del 2024 se registraron las compras en Airbnb por los valores indicados inicialmente con diferentes diferimientos distintos. El consumidor se comunicó a sí mismo con la entidad a través del radicado, indica el radicado SAC-CRM. El número 10.192.646.62 y solicitó que ambas operaciones quedaran diferidas a 12 cuotas. Para ejecutar el cambio de las cuotas, conforme al procedimiento del banco, se generó un abono que anula el cargo original y luego uno nuevo con el cargo al plazo solicitado. Dichas operaciones se reflejaron en la facturación del 30 de septiembre del 2024. Asimismo, agrega en su contestación de demanda que por un error operativo, las operaciones de cambio de plazo para ambas compras quedaron doblemente procesadas el 20 de septiembre del 2024, generando la aparición de doble cargo. No obstante, el 25 de septiembre del 2024 se realizó el correspondiente abono de ajuste para anular los cargos replicados, lo que se evidencia en la facturación de corte del 30 de septiembre del 2024 y afirmó igualmente que procederá a devolver a la tarjeta de crédito los intereses correspondientes generados entre el 20 y el 25 de septiembre del 2024, cuya liquidación adjunta y que a corte del 20 de febrero del 2025 la tarjeta se encuentra vigente y al día y sin mora. Partiendo de esta información, con los argumentos allí presentados, la entidad demandada presentó como excepciones de mérito, primero que el banco, primero la ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, esto es decir, inexistencia de hecho, perjuicio y relación de causalidad, así como la excepción genérica dispuesta en el artículo 262 del Código General del Proceso, aduciendo que no hay conducta antijurídica, daño cierto ni nexo de causalidad que permite atribuirle la responsabilidad por los hechos planteados por el acto. Partiendo de este breve resumen de lo que son los antecedentes rendidos a partir del escrito de demanda y a la contestación de la demanda del despacho o esta superintendencia aboca conocimiento de esto a partir de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1480 del 2011 y en concordancia el numeral quinto del artículo 24 del Código General del Proceso por tratarse un conflicto derivado de la prestación de un producto financiero ofrecido por una entidad vigilada por esta superintendencia financiera de Colombia. Ahora bien, en cuanto al marco normativo que orientaron también la decisión. En primer lugar, se tuvo en consideración el artículo 5 de la Ley 1328 del 2009, que consagra los derechos del consumidor financiero, entre ellos al recibir una adecuada, suficiente y oportuna información sobre sus productos, así como la protección contra prácticas abusivas. Asimismo, el artículo 11 de la norma CITE, que impone a las entidades vigiladas deberes de diligencia, transparencia y profesionalismo en la celebración y ejecución de sus operaciones. A su turno, también la Ley 1480 del 2011 establece lo que es el régimen general de protección al consumidor y desarrolla el deber de información, el derecho a la calidad e idoneidad en la prestación del servicio y la responsabilidad del proveedor cuando, con su conducta, cause un daño al consumidor. En el ámbito específico del sector financiero, el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera fija lo que son los estándares de conducta que deben observar las entidades vigiladas en materia de gestión de quejas, corrección de errores operativos, atención al consumidor y suministro de información clara, suficiente y verificable sobre los movimientos de los productos, incluidos extractos de tarjetas de crédito. No obstante, la responsabilidad frente al consumidor no es objetiva en todos los supuestos. Eso se exige como regla la acreditación primero de un hecho antijurídico atribuible al proveedor, segundo un daño cierto y tercero un nexo de causalidad entre ambos. Esta carga probatoria también puede ser acomodada y asimismo lo indica el Código General del Proceso, que puede ser distribuida a bien tenga de cuál parte es la que tiene mayor facilidad de probar. Partiendo de eso, es que el despacho asimismo en oportunidad solicitó pruebas de oficio que pudiesen también permitir la información o contrastar la información indicada por el demandante para asimismo tener claridad en cuanto a este litigio. Ahora bien, ese es como el marco normativo en cuanto se desprende la decisión. Seguidamente también es necesario indicar que dentro del presente litigio, lo que fue presentado en el escrito de demanda y en la contestación de la demanda, la relación de no se discute por las partes cuál es la relación de contractual que soporta las pretensiones. Esto obedece a un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado por el artículo 1400 al 1407 del Código de Comercio. Como aquel, abro comillas, en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona, cliente, sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cierro comillas, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera como aquellos eventos en las que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta concurrencia del monto de las mismas. Y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán nuevamente utilizados por ese durante la vigencia del contrato, según indica el artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, hay que tener en cuenta que, no obstante, la voluntad bilateralmente planteada, el contrato de apertura de crédito suscrito con la entidad financiera dado el interés público que la cobija incorpora regulaciones especiales de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en redacción también con los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003, respectivamente, y en particular con el ejercicio profesional de su actividad que ésta le imponen, es decir, al banco demandado, así como los literales A y C del artículo 6 del título primero de la Ley 1328 del 2009 vigente para esa fecha. Elaborando así los principios orientadores de las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas, los deberes de debida diligencia y transparencia en la información. Ahora bien, partiendo de los antecedentes que indicó el despacho y el sustento o la argumentación en cuanto a la normativa que es aplicable al presente caso, procede ya a la delegatura a hacer hincapié o hacer el análisis en cuanto a los elementos probatorios que reposan dentro del expediente. En primer lugar, de la contestación de la demanda y de los documentos allegados por el Banco de Bogotá, se acredita en primer lugar que el señor John Freddy Trujillo Pérez es titular de una tarjeta de crédito emitida por la entidad demandada, sobre el cual se registraron dos compras en el establecimiento Airbnb los días 8 y 9 de septiembre del 2024 por los valores de primero de 918.700 pesos y un segundo de 596.420 pesos, respectivamente, operaciones que inicialmente fueron diferidas a un determinado número de cuotas, puntualmente el de 36. Asimismo, se acreditó que el actor, en ejercicio de su facultad como consumidor financiero, se comunicó con el banco a través de los canales de servicio de atención al cliente para solicitar que ambas compras fueran diferidas a 12 cuotas, petición que fue tramitada y registrada bajo el correspondiente respuestas que emitió el banco al consumidor. La entidad explica adicionalmente que, de conformidad con la lógica del funcionamiento de los sistemas de tarjeta de crédito y con sus procedimientos operativos internos, el cambio de plazo de una compra no se efectuó simplemente con la reescribiendo el número de cuotas, sino mediante la secuencia contable que comprende, primero, un abono o una nota de crédito que anula el cargo original registrado bajo las condiciones iniciales y segundo, un nuevo cargo por el mismo valor de la operación, esta vez parametrizado con el número de cuotas solicitados por el cliente. Este mecanismo común en el sector financiero se ajusta a los principios de transparencia y trazabilidad contable que exige el régimen financiero y permite dejar el rastro de todas las modificaciones sobre las obligaciones, en consonancia con los deberes de información y el registro que se derivan de la Ley 1328 de 2009 y el título segundo de la Circular Básica Jurídica. En desarrollo de ese procedimiento, asimismo como se aporta lo fue indicado por el apoderado de la entidad demandada en su interrogatorio y asimismo las respuestas que se brindaron por la entidad demandada, se encuentra que el banco da cuenta que el 20 de septiembre del 2024 se efectuaron los movimientos correspondientes al cambio de plazo de las compras del 8 y 9 de septiembre, lo cual implicó que el extracto de corte del 30 de septiembre del 2024 aparecieran para cada una de las operaciones movimientos de abono y de nuevo cargo. No obstante, la entidad reconoce que a causa de un error operativo en el procedimiento de la instrucción, el sistema generó de manera duplicada las operaciones de cambio de plazo, de modo que además del cargo original quedaron reflejados dos cargos adicionales asociados a cada compra, lo que desde la perspectiva del consumidor podría interpretarse como un doble cobro. Frente a esta situación, el banco expone que en ejercicio de sus deberes de corrección y gestión de riesgo operacional procedió a identificar el error y a realizar el 25 de septiembre del 2024 un abono de ajuste destinado a neutralizar el efecto económico de la duplicidad. Ese abono aparece reflejado también en la facturación correspondiente al corte del 30 de septiembre del 2024 y tiene como finalidad compensar los cargos replicados de manera que, una vez efectuado, el saldo de la tarjeta resulta equivalente al que habría existido si nunca hubiera producido el doble procesamiento. En otros términos, el impacto de la falla queda acotada al breve lapso comprendido entre el 20 y el 25 de septiembre del 2024. La entidad añade que, en manifestación a su deber de actuar con diligencia reforzada frente al consumidor, asumirá y devolverá en la tarjeta de crédito los intereses correspondientes causados durante ese lapso en que coexistieron temporalmente los cargos duplicados. Para ello presenta una liquidación en la que se discrimina por cada una de las compras el monto de intereses generado entre las fechas indicadas, aplicando la tasa efectiva anual pactada para el producto. Esta conducta se adviene y también va correlativa a lo indicado por el apoderado del banco su interrogatorio aparte, en el cual se indicó y se exhibió por parte del mismo el momento o las fechas y a partir de qué extracto fue que se realizaron los abonos o las devoluciones por parte de la entidad respecto a los intereses de estas dos operaciones que en su momento presentaron ese error operativo. Tal situación. Esto también pues, se pone en consideración a través de lo dispuesto en el título segundo de la Circular Básica Jurídica relativas al funcionamiento del sistema de atención al consumidor financiero y las que exigen a las entidades la corrección de los errores de facturación y la asunción de los costos que se deriven de tales fallas, en garantía del principio de reparación integral en el ámbito del consumo financiero. Otro aspecto relevante de la explicación del banco se relata con la forma en que se aplican los pagos realizados por el consumidor. La entidad señala que los abonos que el titular efectuó a su tarjeta no se imputan a una operación específica, sino a un saldo o al saldo global de la obligación, siguiendo el orden de la prelación previsto en el artículo 1653 del Código Civil. Esto es, primero impuestos y primero lo que viene a ser intereses, después seguros y posteriormente el capital o el saldo capital. Ahora bien, en esa medida, en los extractos mensuales se puede apreciar una secuencia de movimientos en las que se intervienen tanto cargos, abonos, ajustes y aplicación de pagos sobre un saldo único, sin que ello signifique que el consumidor esté pagando dos veces la misma compra, sino que sus abonos se están distribuyendo sobre un conjunto de la deuda conforme al orden legal de la imputación de pagos. Desde el punto de vista probatorio, debe resaltarse que los extractos y certificaciones emitidos por una entidad financiera vigilada, en tanto documentos que contienen el registro de las operaciones contables realizadas en el giro ordinario de sus negocios, constituyen prueba documental idónea de los movimientos de un producto financiero y gozan de presunción de autenticidad, sin perjuicio de la posibilidad de que sean controvertidos por la contraparte. A falta de una prueba técnica en sentido contrario, esto ya me hace un dictamen pericial independiente o cuadro de conciliación alternativa, entre otros, la explicación que brinda el banco respecto a la naturaleza de los movimientos, del error operativo y de su corrección resulta coherente con la documentación que la soporta y, por ende, adquiere significativa fuerza demostrativa conforme a las reglas de las anacríticas contempladas en el artículo 176 del Código General del Proceso. En ese orden de ideas, de la valoración conjunta de la contestación y las documentales aportadas, así como el interrogatorio rendido por el apoderado del banco y de las pruebas aportadas también por el aquí demandante correspondiente a los extractos que fueron aportados como anexos en su escrito de demanda, Se concluye que la multiplicidad de registros que el consumidor percibe como un doble cobro corresponden en realidad a la secuencia de reversos de nuevos cargos y abonos de ajustes propios del procedimiento de cambio de plazos, sumado al ajuste correctivo derivado del error operativo que fue indicado por el banco. Una vez practicado el abono de ajuste del 25 de septiembre del 2024, efectuado las devoluciones de los intereses corrientes anunciadas por el banco, el saldo de la obligación se alinea con lo que corresponde a cobrar por las dos compras efectivamente realizadas y derivadas a 12 cuotas, sin evidencia de un incremento ilegítimo del capital ni de la existencia de obligaciones duplicadas a cargo del actor. Desde esta perspectiva, la incidencia de un error operativo se concreta en un desajuste transitorio, ya corregido y asumido económicamente por el banco, lo cual al juicio de este despacho excluye la configuración de un doble cobro real y persistente y se sitúa dentro del margen de la gestión del riesgo operacional propio de la actividad financiera, siempre que, como ocurrió en el caso, el error sea identificado oportunamente, corregido contablemente y reparado los efectos financieros que pueden generar a corte del plazo. Ahora bien, un elemento adicional relevante en la apreciación probatoria es la conducta procesal asumida por el demandante. En el presente asunto, el Banco de Bogotá solicitó oportunamente el interrogatorio de parte del actor, previo a para establecer cuestiones esenciales como la forma que se interpretó los extractos, los pagos efectivamente realizados, la existencia de algún valor que considere indebidamente cobrado y los supuestos perjuicios patrimoniales o inmateriales que afirma haber sufrido. No obstante, según en el expediente, el demandante no compareció, asimismo, como quedó en el registro en audio y video de la presente audiencia, no se presentó. Señalada también cuando se le señaló que el día de hoy se iban a surtir también la práctica probatoria. Ahora bien, y en consecuencia que no fue posible la realización de su interrogatorio aparte, esta situación tiene relevantes o efectos probatorios importantes. Puntualmente, tres. El primero de ellos. A la luz del artículo 372 del Código General del Proceso, establece que la audiencia se realizará con quienes asistan, lo que implica que la inasistencia injustificada de una parte no impida al juez proseguir con el trámite y decidir el litigio con el material probatorio disponible. Segundo lugar, el segundo punto. A la luz del artículo 203 del Código General del Proceso, se prevé que cuando una parte, cita de interrogatorio de parte, no comparece sin justa causa, el juez puede tener ciertos en su contra los hechos susceptibles de confesión que se pretenden esclarecer siempre y no resulten desvirtuados por los demás pruebas dentro del proceso. Como tercer punto, el término, el tercer punto, perdón, esta inasistencia puede ser valorada en el marco del principio de la buena fe procesal y el deber de colaboración con la Administración de Justicia, esto a la luz del artículo 42 del Código General del Proceso, permitiéndole al juez extraer inferencias adversas en cuanto a la solidez real de los hechos alegados en ademán. Si bien la confesión ficta no opera de manera automática ni suple la ausencia total de prueba, sí otorga un elemento de apreciación relevante. El actor, teniendo la carga de explicar y sustentar el supuesto de doble cobro y los perjuicios reclamados, se abstuvo de comparecer a la audiencia y de responder a las preguntas que permitían contrastar sus dichos con la detallada explicación técnica del banco. Ello robustece la fuerza persuasiva de la versión suministrada por la entidad vigilada y debilita así significativamente el sustento fáctico de la pretensión indemnizatoria. Ahora bien. Ahora bien, del conjunto probatorio no se desprende que el demandante haya sido objeto de un doble cobro real y definitivo por las compras efectuadas en Airbnb. Lo que se acredita es lo siguiente. Primero, la existencia de un error operativo transitorio consistente en la duplicidad de los movimientos de cambio de plazo el 20 de septiembre del 2024. Segundo, la realización de un abono de ajuste del 25 de septiembre del 2024 que corrige dicho error dejando un saldo a la tarjeta en los términos que corresponden a las compras efectivamente realizadas. Tercero, el compromiso de la entidad de devolver los intereses corrientes causados durante el breve lapso en que se coexistieron los cargos replicados, asumiendo así los costos financieros del error. Y cuarto, que a la fecha de corte indicada en la contestación de la tarjeta de crédito se encuentra vigente y al día sin mora en efectuación del historial crediticio del consumidor. Por su parte, el actor no llegó prueba técnica que demuestre que luego de los ajustes efectuados por el banco haya terminado pagando un valor superior al que corresponde a las dos operaciones diferidas a 12 cuotas. En síntesis, aún aceptado que se presentó el error operativo, ese fue identificado, corregido y asumido económicamente por la entidad, de modo que no se configura el daño cierto actual y antijurídico a cargo del Banco de Bogotá. Por lo tanto, y del análisis anteriormente indicado, el despacho llega a las siguientes conclusiones. La primera de ellas, que el Banco de Bogotá actuó conforme a los deberes de diligencia y transparencia y corrección establecidos en la Ley 1328 del 2009, la Ley 1480 del 2011 y el título segundo de la Circular Básica Jurídica. Al explicar de manera comprensible los movimientos de la tarjeta, corregir el error operativo detectado y asumir los intereses causados durante el lapso en que se produjo la duplicidad de cargos. Segundo, no se acreditó en el proceso un doble cobro real y persistente ni un valor ni un mayor valor efectivamente pagado por el demandante frente a la obligación que legítimamente le correspondía por las compras realizadas. Tercero, no se comprobó daño cierto ni nexo causal entre la conducta de la entidad y los perjuicios económicos o inmateriales que se reclaman. Cuarto, la inasistencia del actor en la audiencia y la consecuencia imposibilidad de practicar su interrogatorio de parte refuerzan la insuficiencia probatoria de su pretensión y otorgan mayor peso a la explicación técnica aportada por la entidad. Por ende, se encuentra demostrada, o el despacho tiene como probada la excepción de mérito presentada por el banco, denominada inexistencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada. Eso es, inexistencia de hecho, perjuicio y relación de causalidad propuesta por el Banco de Bogotá y se impone a negar a sí mismo las pretensiones de la demanda. Ahora bien, en cuanto al pronunciamiento de la solicitud o la indemnización reclamada por el demandante en su escrita demanda, puntualmente del valor de 1.500.000, esta alegatura procede a pronunciarse en derecho señalando que no accederá a lo solicitado en atención a la ausencia de un sustento fáctico, probatorio y jurídico que permita tener por acreditada la procedencia de dicha pretensión indemnizatoria. En efecto, esta alegatura recuerda que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que en ellas persiguen. En este sentido, la actora tenía la carga de mostrar no solo la existencia del daño alegado, sino también su cuantía, la relación de causalidad entre el hecho generador y el perjuicio reclamado, así como los elementos mínimos que permitan establecer la responsabilidad patrimonial del demandado y la procedencia de una reparación económica. Sin embargo, revisado el acervo probatorio que reposa en el expediente, no se encuentra prueba alguna que permita acreditar la causación del daño que sirva de fundamento a la pretensión económica elevada, ni se allegaron documentos, informes periciales, registros contables o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer que se generó un perjuicio patrimonial directo, cierto, personal y cuantificable, como exige la jurisprudencia y la doctrina nacional en materia de responsabilidad contractual. En consecuencia, al no haber sido probada la existencia del daño alegado ni acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 1613 del Código Civil, esta alegatura concluye que no se encuentra configurado los presupuestos necesarios para declarar la procedencia de la indemnización solicitada, razón por la cual se negará la referida pretensión por falta de prueba y con fundamentación suficiente por parte y deficiente fundamentación por parte de la actora. Finalmente, no se impondrá condenas por concepto de costas al no haberse causadas ni acreditadas de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción de mérito presentada por la entidad demandada, por la parte demandada Banco de Bogotá, titulada Ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, inexistencia de hecho, perjuicio y relación de causalidad por los argumentos expuestos en esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente. Esta decisión es notificada a las partes en estrado. Su parte demandada, ¿algún pronunciamiento?
Conforme con la decisión, doctor.
Es una orden de ideas. Procede al despacho a dar finalización a la audiencia el día de hoy. En el transcurso de lo que queda de tarde, encontrarán tanto el acta como la grabación de la presente audiencia. No siendo más, les deseo un excelente semana y que se me vean hasta luego.
Hasta luego, doctor.